Al tanto, la tertulia semanal de The Objective.
Muy buenas y bienvenidos una semana más a Al tanto, a la tertulia semanal de The Objective. Tenemos varios temas en el menú de hoy, como siempre muy completo. Vamos a arrancar con Laura Fábregas, que nos va a contar en detalle la posibilidad de aplicar el artículo 155 en Cataluña o en otras comunidades que vulneren los derechos lingüísticos. Es la posibilidad que deja abierta una sentencia sobre la ley CELA del Tribunal Constitucional. También, como no, tendremos un espacio destacado para la economía. Esta semana, ya saben, se ha dado un paso más en la aprobación de la ley de vivienda. El Congreso de los Diputados ha dado luz verde ya esta semana a la norma, que recoge aspectos como los polémicos topes al alquiler en las zonas tensionadas. Para finalizar el episodio de esta semana, abriremos también Página Social con María Palmero. No se habla de otra cosa. La semana pasada era el libro de Ana Obregón lo que acaparaba toda la atención mediática, con permiso, eso sí, de nuestros políticos. Esta semana lo es el rey emérito, no solo porque ha estado estos días en España, sino por la supuesta, presunta hija secreta extramatrimonial del rey emérito. Un menú, como ven, como siempre les decimos, muy completo, no se lo pueden perder. Arrancamos.
Estás escuchando Al tanto.
Y comenzamos, como les decíamos por el principio, Laura Fábregas, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Esa noticia que publicas hoy sobre el Tribunal Constitucional abriendo la puerta a aplicar el artículo 155 si se vulneran los derechos lingüísticos. ¿Explica un poco todo
esto? Sí, bueno, esto es la sentencia cuando impugnaron la ley llamada CELA, ¿no? La reforma educativa del gobierno. Bueno, se ha pronunciado finalmente el Tribunal Constitucional. Y la verdad es que ha sorprendido a mucha gente, que pensaba que quizás sería una sentencia más ambigua, y en cambio es bastante clara, además citando jurisprudencia, y que dice claramente que el castellano tiene que tener una condición de lengua vehicular y abre la posibilidad, entre otras, de aplicar el artículo 155 de la Constitución si alguna comunidad autónoma decide vulnerar los derechos lingüísticos de los alumnos.
Eso te iba a preguntar. No es algo que esté exclusivamente destinado o dirigido a Cataluña. Puede ocurrir en cualquier comunidad en la que se vulneren esos derechos.
Totalmente, por eso es muy interesante, ¿no? Porque, o sea, lo que.
Es verdad que. Cambia un poco el precedente que había.
Sí, bueno, y advierte de si inician. Por ejemplo, en el País Vasco, ¿no?, que está a punto de aprobarse la nueva ley de educación, ¿no? Si hay, puede ser impugnable, ¿sabes? Porque uh-huh. Si no le da un estatus de vehicularidad al castellano o lo arrincona, pues existe esta posibilidad, claro. Es una posibilidad y que también depende de la buena voluntad del gobierno central de hacer algo o no, ¿no? Porque, como hemos visto en los últimos tiempos, siempre ha quedado en manos de las asociaciones de familias y de padres tomar la iniciativa en la vía judicial.
Claro, en este sentido, ¿qué dice la Asamblea por una Escuela Bilingüe, que es un poco la que ha defendido estas cosas siempre?
Sí, ellos además han sido muy críticos con el gobierno de Sánchez precisamente por dejarles tirados. Por ejemplo, el gobierno de Sánchez tuvo la oportunidad de impugnar las leyes catalanas con el fin de garantizar que el castellano, que hubiera un 25% de castellano. Dejó correr el plazo legal, que creo que eran 2 meses, sin hacer nada. Y además el gobierno tenía la facultad de frenar ipso facto las nuevas normas catalanas. Es una potestad que solo tiene el gobierno, y no quiso hacer nada. Entonces, digamos que la Asociación por una Escuela Bilingüe, todas estas entidades estaban muy molestas con Pedro Sánchez. Lo que pasa que es cierto que la sentencia del Tribunal Constitucional les ha sorprendido en positivo, porque precisamente refleja muchos de los argumentos que ellos han presentado en varios litigios, ¿no? Como que el castellano tiene que ser vehicular como lengua oficial del Estado, que todos los ciudadanos tienen el deber y de usar, ¿no?, y de conocer, y el derecho, y por lo tanto, en este sentido, consideran que es un espaldarazo a sus tesis, ¿no?
Lo que pasa es que mientras el gobierno catalán sigue intentando, ¿no?, esquivar a su manera ese, el tema del 25%.
Bueno, es que una de las otras cosas que dice es que me he olvidado, que es que no solo hay que estudiar la asignatura de castellano, sino que hay que estudiar en castellano, que esto es la gran importancia.
El gran cambio, ¿no?
Claro, significa que no puedes tratar al castellano como una lengua extranjera, que solo la haces 3 horas a la semana, como si fuera el inglés. Sino, no, es que hay materias troncales, ya sea matemáticas o ciencias naturales, que también deben estar en lengua castellana, o sea, las clases. Y esto lo dice esta sentencia y esto apoya los argumentos de los padres que quieren que haya más presencia del castellano en las escuelas.
Y esto, Laura, ¿se cumple, se va a cumplir o tiene...?
Claro, el problema es este, que ahora, para intentar esquivar este 25% de castellano, el gobierno catalán promulgó sus propias leyes.
Claro, es que al final intentan buscarse de una manera o de otra esquivar esto del castellano.
Totalmente, y entonces estas leyes ahora están también impugnadas. Tiene que resolverlas también el Tribunal Constitucional, pero es verdad que es un paso bastante importante que la ley CELA, que mucha gente la criticó, y incluso Esquerra dijo que con esa ley se blindaba el catalán, se ha resultado que no, porque el mismo tribunal te dice, no, la ley CELA, que es constitucional, no blinda la inmersión, no blinda el catalán. Dice que tiene que haber un equilibrio entre las dos lenguas. Por lo tanto, veremos qué pasa ahora con las normas catalanas. Simplemente, como hemos publicado, simplemente se abre la posibilidad de que se aplique el 155, pero como hemos dicho, depende de la voluntad del gobierno central de tomar esta decisión.
Que no parece estar muy por la labor, parece muy lejana, por lo menos con tal y como está la situación ahora, que eso pueda suceder a un corto medio plazo, hay que decir.
Totalmente, lo que pasa es que sí que quizás si hay cambio de gobierno, el Tribunal Constitucional ya ha dictado y por lo tanto es firme, entonces puede venir otro gobierno que sí que tenga, pues no sé si lo harán otros gobiernos.
Pero que tenga por lo menos en su mano, ¿no?, esta herramienta y que sea constitucional aplicarla para favorecer, en este caso, el bilingüismo, el castellano. Laura, luego siguen pasando, también has publicado esta semana, siguen pasando, la verdad, cosas muy sorprendentes en los institutos y colegios en Cataluña. Hablas concretamente de un instituto de Sabadell que pide a los padres usar el catalán como señal identitaria.
Bueno, esto es un ejemplo más, anecdótico si se quiere, pero que es bastante frecuente, ¿no?, aunque en este caso sea de un solo colegio y de forma puntual por Sant Jordi, de cómo es el modus operandi en las escuelas, ¿no?, de priorizar el catalán, de considerar que el catalán es la única lengua con capacidad de representar Cataluña, no hacer ninguna mención a la otra lengua, que es la de más, la lengua de la mitad o más de todos los catalanes. Y es un ejemplo muy, muy evidente de cómo el colegio intenta potenciar solo una lengua, ¿no? Y esto, lo importante de esto es que hay padres que les ha sentado mal, porque dicen, oye, esto también contribuye a la espiral del silencio, porque si desde las instituciones, desde el propio equipo docente, pues te dicen esto, ¿cómo vas a plantear otro modelo, sabes? O más pluralidad.
¿Se está perdiendo un poco el miedo por parte de los padres ya a denunciar este tipo de cosas?
Eso también, la situación ha llegado a un punto y hay tanta sensibilidad con el tema que incluso una carta como la que hemos publicado, que tampoco es de las... O sea, hay cosas mucho peor que se han hecho. Los nervios están tan a flor de piel que ya no se pasa ni una. Esto hace 10 años hubiera pasado inadvertido. Ningún padre se hubiera quejado. Ahora se quejan porque, bueno, han pasado muchas cosas en los últimos años en Cataluña y se han vulnerado derechos lingüísticos de muchos alumnos.
Claro, esto al final, el gobierno catalán, ¿qué tiene que decir? O sea, de este tipo de actos, de este tipo de utilizar la señal identitaria de Cataluña. Es que, claro, está señalando al resto de alumnos que no utilicen el catalán y al resto de padres.
Sí, bueno, va bastante en línea con las tesis del gobierno catalán, ¿no? O sea, este sentido no creo que hagan nada. Sí que quiero decir una cosa, por eso que a veces también hay confusión desde fuera de Cataluña, que todas las sentencias que ha habido en Cataluña sobre este tema se han cumplido todas. O sea, lo digo porque la gente piensa, no es que no se cumplan, no. Es que hasta hace bien poco las sentencias eran solo de un centro concreto. Pues todos estos centros concretos donde ha habido sentencias, todas están aplicando un 25% de castellano. El problema lo tenemos ahora con esta nueva normativa catalana que está impugnada, que quiere tener que tiene un carácter generalizado para que no se aplique en el resto. Y aquí es donde está la disyuntiva, ¿no? Que unos quieren que se aplique con carácter generalizado, y otros lo están intentando evitar. Pero hay que resaltar esto, que los padres que han sido héroes civiles y han llevado estos casos en los tribunales, al tener la razón de los tribunales, en esas escuelas, por mucho que cacareasen o se pusieran en contra, al final han acabado aplicando la legalidad.
Pero al final, claro, el que pierde es el alumno, es el chaval que tiene que verse inmerso en esa situación complicada, sí. Y que ya sabemos cómo, pues a veces son los niños, los adolescentes, es complicado
para
ellos.
Hay muchos padres que precisamente no dicen nada para no tener que su hijo no esté señalado,
claro.
¿No? Y es verdad que el hecho de que no sea el gobierno quien tome la iniciativa deja a los ciudadanos de Cataluña siendo héroes civiles, ¿no? Porque claro. Tienen que significarse públicamente en contra de una mayoría hegemónica. Y claro, es lo triste del caso, ¿no? Que no haya un desamparo institucional por parte del Estado.
Claro, hablas tú además de Sabadell, que es una ciudad plural, que se encuentra dentro de la provincia de Barcelona, el quinto municipio de Cataluña por población, y en el que pues, se presupone una pluralidad de ideas y lingüística.
Sí, sí, totalmente. Esto también es curioso, ¿no? Porque hablan del catalán como si fuera la lengua propia de Cataluña, que evidentemente es la lengua. Es una lengua muy importante entre muchos catalanes, pero no es la lengua de la mitad. O sea, el castellano es tan propio de Cataluña como el catalán.
Y si esto pasa en Sabadell, que como dices, pues al final es una ciudad, digamos, pues más grande, más plural, que no podrá ocurrir en institutos, todos en colegios, que lo has contado también, de pueblos más pequeños en el que sí que la mayoría sea una mayoría a favor del independentismo o de catalano hablantes. ¿Qué puede ocurrir?
No, no pasa nada ahí porque seguramente no hay nadie que tampoco denuncie, siguen con su modelo de una lengua, pero lo que pasa que no se dice es que al final los propios perjudicados también son todos estos catalanes que luego salen de estos pueblos y tienen mucha dificultad en hablar en castellano. O sea, también ellos, no sé si algún día abrirán los ojos, pero si tienen que venir a buscar trabajo en Madrid, donde sea, en Andalucía, en donde sea de España, bueno, yo he visto, he notado que tienen dificultad en expresarse en castellano porque todo su entorno escolar, mediático, familiar, social, es en lengua catalana.
Laura Fábregas, como siempre, muchas gracias y gracias también por seguir denunciando esos casos al final la voz de esos padres heroicos pues hace que nos lleguen este tipo de casos que decías, no es de los más graves, pero hay que seguir contándolos y Laura lo seguirá contando aquí en The Objective. Muchas gracias.
Gracias.
Estás escuchando Al Tanto.
Pues abrimos ya, como les contábamos, página económica, una semana más, la vivienda, que se ha colado totalmente en la campaña electoral. El gobierno de coalición ha acelerado casualmente estas semanas para sacar adelante la ley de vivienda, una ley que lleva bloqueada bastante tiempo, más de un año. Llevaban más de 3 años trabajando en ella, más de un año desde que se aprobó el primer anteproyecto. Y esta semana ha dado un paso más con la luz verde del Congreso. Vamos a saludar ya a Ketty Garat. Ketty, muy buenas.
¿Cómo estás, querida?
Pues todo muy bien, muy bien. Semana de mucho contenido económico. Carmen Obregón.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Mucho contenido.
Buenos días,
decimos, ¿no?
Como queremos. Muchísimo contenido.
No paras.
Es que la economía
no para. Sí, sí. La economía, oye, es muy importante. La política es fundamental, pero es que la política sin economía son vasos comunicantes. Al final todos vamos al supermercado, todos compramos una casa, la alquilamos, tenemos que vivir en algún lado. Es una ley, Ketty, que, como decíamos, ha dado un paso más, pero no es el último.
No, todavía queda el Senado. De hecho, no deja de ser interesante, como al final es verdad, economía es la gran baza electoral que quiere enarbolar Pedro Sánchez para el final de la legislatura, pero la economía también es política y al final lo que quiere el presidente del gobierno es aprobar definitivamente su ley de vivienda, que es el gran hito de la democracia, dicen en su equipo, el martes 16 de mayo. Esto es coincidiendo exactamente con la primera semana de campaña electoral para las elecciones municipales y autonómicas del 28M, ¿no? Estamos hablando de dentro de unas pocas semanas. Y bueno, con esto, de hecho, se cerrará el ámbito parlamentario de esta ley que aparecía en el plan normativo anual No se cerrará desde luego el capítulo de inauguraciones, de lazos que cortar precisamente en esta campaña electoral y en las próximas, porque estamos viendo la tómbola inmobiliaria a la que se ha adherido el presidente Sánchez, que es el nuevo promotor inmobiliario de este país, pero parece que van a seguir por esta senda y desde luego Moncloa está prometiendo, está augurando que el presidente no tiene intención de abandonar precisamente este terreno y que todavía va a haber algunos anuncios más, no en vano, el Consejo de Ministros que va a aprobar, como publicamos en The Objective esta semana, precisamente esa cesión de suelo de defensa y por la que Hacienda va a pagar nada más y nada menos que 500 millones de euros, será el 9 de mayo, es decir, una semana antes precisamente que el Senado apruebe de manera definitiva la ley de vivienda.
Luego, explícanos, explica a los oyentes la tramitación, una vez que ya se apruebe definitivamente en el Senado, suele haber un plazo de 18 meses para, tradicionalmente, ¿no?, para que las leyes entren en vigor, pero esta no va a ser antes de las elecciones generales.
No, sin duda, esta ley, todo se va a acelerar. Hay enmiendas en el Senado y por lo tanto pasa adelante sin ningún tipo de veto y no tiene que volver al Congreso de los Diputados, su aprobación definitiva se produce ahí y a partir de ahí puesta en vigor lo más pronto posible. Otra cosa diferente es el capítulo de anuncios inmobiliarios que estábamos contando, porque aquí estamos hablando de 183.000 viviendas, cuyas cifras de manera más pormenorizada maneja mejor mi compañera Carmen, pero sí que es verdad que los planes que tiene previstos el presidente del gobierno o el equipo del presidente del gobierno para ejecutar o para cortar el lazo, aterrizando directamente la intención del Ejecutivo, pues son muy distintos. Lo contamos esta semana también en nuestro periódico, ¿no? El gobierno descarta absolutamente que los 20.000 pisos de alquiler social que anunció el presidente del gobierno esta semana en el Senado y que básicamente servirían para, utilizando suelo de defensa, pues poner estas viviendas en la palestra y apuntarse un tanto, eso no va a llegar hasta 2025, de eso nos olvidamos, claro, radicalmente. Otra cosa que yo creo que en lo que estamos en el corto plazo, porque la aplicación de la ley de vivienda pues será paulatina y gradual, son las viviendas de la Sareb, y ahí el gobierno sí tiene prisa y yo creo que ahí podremos recibir nuevos anuncios en los próximos consejos de ministros y en las próximas comparecencias del presidente del gobierno encaminadas a anunciar pues reformas de viviendas de la Sareb para ponerlas a punto y para directamente entregar ya esas viviendas a las personas interesadas.
Claro, es que como decías, que aquí hay varias cosas, vamos a recapitular. Por un lado está esa ley de vivienda centrada fundamentalmente en favorecer el alquiler, ya saben que vivimos en España una situación complicada en el mercado del alquiler, fundamentalmente por la falta de oferta, por los precios excesivamente elevados de alquiler que dificultan a muchas familias la solución habitacional, el poder vivir en una vivienda con unos alquileres más o menos asequibles. El precio de la vivienda de venta también está subiendo estos últimos años. Entonces, es verdad que se han juntado varias cuestiones. Tras la pandemia, también ha habido una falta de oferta en ese sentido de vivienda de alquiler, porque mucha vivienda turística que durante la pandemia volvió al alquiler tradicional ha vuelto ahora al alquiler turístico. Entonces, se han juntado una serie de factores que han hecho la tormenta perfecta en el mercado de alquiler, que es fundamentalmente lo que intenta regular esta ley, de la que ahora daremos algunos detalles. Y por otro lado están, como decías, estos anuncios que viene haciendo el presidente del gobierno. Empezó por los 50.000 pisos de la Sareb, que ya les contamos en The Objective que de 50.000 pisos de la Sareb hay que dejar claro que solo hay disponibles para ya, digamos, para entrar a vivir en este momento, cerca de 9.000. Por otro lado, hay unos 11.900 que se encuentran en una situación que hay que hacer algún tipo de reforma, algún tipo de adecuación, o sea que no es para entrar a vivir de manera inmediata y que son los que entiendo que tú comentabas que van a acelerar el gobierno, va a meter la marcha ahí para poder ponerlos en disposición de los que lo necesiten lo antes posible. Por otro lado, hay cerca de 14.000 viviendas que tiene la Sareb que están ocupadas por personas, familias vulnerables y familias que no son vulnerables o personas que no son vulnerables, que es un estudio que la Sareb precisamente ya venía haciendo desde hace tiempo para determinar qué familias eran vulnerables, meterles en una especie de sistema de registro controlado para salir de esa situación de vulnerabilidad. Y, ojo, también había ocupas...
¿Y mafias?
Mafias, narcopisos, o sea, bueno, todo esto según fuentes de Sareb que pasan a un proceso judicial y que tendrán el desahucio eterno. Van sumando viviendas, como ven, no llegamos a las 50.000 porque es que luego hay 15.000 que ni siquiera están construidas, que la Sareb lo que sí tiene son disponibilidad de más de 100 suelos para construir nueva vivienda. Nueva vivienda, ¿que cuánto se tarda en construir una vivienda? Bueno, pues hasta que esas licitaciones se hagan, o sea, se tarda. Por otro lado, también Pedro Sánchez anunció 43.000 viviendas financiadas con 4.000 millones a través de créditos ICO.
Que tendrá que explicar
de fondos europeos. Fondos europeos que ya sabemos que la ejecución acaba en junio de 2026. Que hay que licitar, que hay que repartir, que los constructores, fuentes del sector constructor, contaban a The Objective que, vamos a ver, como mínimo son 6-7 meses solo hasta que se licita y se hace todo el proceso. Complicado, largo y tedioso. Y luego las últimas 20.000 viviendas en suelos de defensa que hay que comprar primero y que también hay que construir. Carmen.
Bueno, suelos de defensa que hay que construir o que ya están construidos y que son edificios que donde viven militares, el ejército, y a lo mejor se tienen que ir fuera porque hay denuncias por parte del ejército de personas que trabajan para él que tienen que dejar los pisos, los están abandonando, obligados por el Ministerio de Interior. Entonces entiendo que no serán estos pisos porque estas viviendas se encuentran en bastante mal estado. Luego también habría que restaurarlas. ¿Dónde están estas viviendas?
Igual claro,
están
hay que en decir, sitios... ¿dónde están las viviendas de la Sareb? Recordemos que la Sareb se nutre de los conocidos como activos tóxicos de las cajas de ahorro en la anterior crisis. Ni siquiera están en las zonas...
Pero los de defensa, ¿dónde están? Porque al presidente se le preguntó, ¿verdad, Ketty? Y no supo contestar y no sé si ese día no había estudiado bien la geografía, pero no consiguió decir ni un solo punto, ¿no? Ni un solo enclave. Yo sí quiero decir que a mí me parece que esta ley es una ley instrumental, que no va a servir nada más que para estropear el mercado y que se ha hecho teniendo en cuenta un anuncio electoral. Entiendo que el gobierno habrá sopesado cuántas personas están en una situación así, ¿no? Que tienen problemas para pagar una vivienda, que no llegan al alquiler, que tienen, bueno, pues hoy nos hemos enterado que vamos a tener que dedicar casi el 29% de nuestro sueldo para pagar la hipoteca con la nueva subida. Es verdad, hay un problema. Pero ese problema, en todos estos años, el gobierno no ha hecho absolutamente nada. Cero total. Entonces, de repente se van a hacer 9.000, se van a arreglar 9.000 casas, 20.000 de defensa, 50.000 de no sé dónde. Vamos a ver, esto no es verdad. Pero lo peor de ello no es que verdaderamente no es cierto, ¿no? Que no se va a poder hacer. Lo peor es las consecuencias que va a tener la ley. Va a ser una ley terrible. Porque, mire, en España, desde que gobierna Sánchez, ha crecido la ocupación de los pisos, ocupación ilegal, en un 41%. Es una barbaridad. Y esta es una de las cosas que deja pendiente la ley de vivienda, que no llega a abordarlo y no le soluciona.
Contabas tú, Carmen, de hecho, esta semana en The Objective, que el gobierno ha desoído hasta en 17 ocasiones las peticiones de auxilio de las víctimas de la ocupación.
Bueno, y ya lo que es de risa es que en el último momento, para quedar bien, pues se han inventado una enmienda que ya la tenían por ahí aparcada, que es una enmienda de la Ley de Eficiencia Organizativa y Administrativa, que no va a servir para nada, porque es una la idea de eso es está más enfocada a los ¿cómo se llama? A los allanamientos, ¿no? Entonces, no, realmente no va a tener ningún sentido porque allanamientos ya no es lo que hay. La ocupación ha ido variando, ya no es como antes. Entonces, ahora lo que tenemos más es el fenómeno de inquiocupación. Esa persona que se mete en tu casa, que te hace el contrato y que a los dos meses te dice, ya no te pago. Y a ver tú ahora, como propietario, ¿cómo haces para que esa persona se vaya de casa? Muchas veces no son verdaderos vulnerables, pero es que ahí empieza todo un largo procedimiento de servicios sociales, de la justicia, de la policía, y nunca nunca, es que no se soluciona, eso se eterniza.
Fíjate, me parece muy interesante esto que cuenta Carmen, porque es verdad que aquí se ha hablado por parte del presidente del gobierno, aunque no haya una amenaza formal más que del presidente del gobierno y no de las comunidades autónomas del PP, de la posibilidad de no cumplir o de boicotear la ley de vivienda en las autonomías del Partido Popular o gobernadas por el Partido Popular. Y aquí quien mayores reticencias ha expresado en los órganos parlamentarios han sido desde el Partido Nacionalista Vasco. Sí. Ha sido el propio PNV en las reuniones de la mesa, tanto del Congreso como del Senado. Se ha llegado incluso en algún momento a barajar la opción de que bloquearan la presentación precisamente, de ralentizar los plazos para que la ley no se aprobara antes del 28 de mayo en las elecciones municipales autonómicas. Es verdad que el PNV finalmente ha descartado este extremo y se va a aprobar, según parece, en tiempo y forma, el 16 de mayo en el Senado, como contábamos antes. Pero, veremos a ver qué es lo que hace el Partido Nacionalista Vasco en su territorio cuando tenga que aplicar la ley, porque las reticencias y la oposición frontal que más dura hemos escuchado en sede parlamentaria, desde luego, ha sido de Aitor Esteban y no de Cuca Gamarra. Esto es una realidad incontestable. Y solo una cuestión en relación a lo que estaba diciendo Carmen sobre, al final, la operación cosmética que supone esta ley de vivienda, porque no es más que eso, una operación cosmética que reconoce el propio gobierno. El Ejecutivo, fuentes de Moncloa, dicen abiertamente estos días que están sorprendidos del muchísimo tirón que tiene y del interés que ha despertado la ley de vivienda en los territorios, ahora que el presidente del gobierno está de precampaña y va de salto en salto, de comunidad autónoma a comunidad autónoma. Y le restan importancia a cuáles son los plazos de ejecución de todos estos anuncios, de toda esta tómbola inmobiliaria, porque consideran que lo importante es ese interés que se ha despertado.
Claro, es el mensaje.
Es que esto es un compromiso a largo plazo del presidente. Abro comillas y cierro comillas. Dicho de otra manera, en Román Paladino, la intención es lo que cuenta, señores. Es decir, aquí la voluntad. ¿Y la voluntad cuál es? Pues tirar de anuncio electoral en anuncio electoral, con el riesgo de que esto se te vuelva en tu contra.
Eso te iba a decir.
Aquí estamos hablando, y yo creo que esto se puede...
Porque llega un momento que un anuncio vale 50.000. Bueno, se desmonta, como desmontamos aquí en The Objective. Esas 50.000, que ahí se rasca un poco y se ve que hay de realidad.
Pero si
venga, siguiente, 43.000, ahora 20.000. Es que ya es verdad que es no se pierde un poco de credibilidad.
Sí, sobre todo cuando precisamente el mayor problema que tiene Pedro Sánchez ahora mismo ante su electorado es el de credibilidad.
Claro,
si tú atosigas o hostigas casi a la ciudadanía con anuncio tras anuncio, con una
es que eres carne
sospecha,
de meme.
Claro, eres carne de mofa y de escarnio. Sí. Pero, esto puede ocurrir, pero sobre todo a mí lo que más me inquieta, y esto es algo que hemos ido contando también en The Objective esta semana, es lo que puede pasar precisamente con el suelo de defensa, decía Carmen. Veremos a ver de dónde sale. Hasta donde yo sé, es verdad que de fuentes de defensa se trata de suelo urbano, no de suelo rústico, porque entonces ya apaga y vámonos, pero de suelo urbano con diferentes recalificaciones y de suelo que en teoría está desocupado y en muy malas condiciones. Desocupado, en principio. Ahora bien, a la hora de que el propio, o sea, esto lleva un proceso, que es un proceso muy largo y muy complejo, se le compra el suelo a defensa, la Sareb, se pone
se el CEPES, las perdón, licitaciones al final, claro, también, para ver quién construye,
que el suelo urbano tiene diferentes catalogaciones, diferentes consideraciones, y un suelo urbano no es residencial, puede ser dotacional público, y el dotacional público debe de ser recalificado por el ayuntamiento para convertirse en residencial. Esto lleva un proceso larguísimo y el riesgo enorme que hay ahora mismo y que no preocupa al gobierno porque estamos ante una operación cosmética, es que esto sea una operación campamento 2. Es decir, puede que no tarde 30 años, da igual, si tarda 10, dos calvos, claro, que se suele decir, ¿no?
El tema es, claro, sobre también otro de las cuestiones, es que lo venimos contando en nuestro periódico. Tú lo sabes, Carmen, falta mano de obra en la construcción.
Bueno, es que ese es otro gran problema.
Es que es otro gran problema que hace que, oye, construir 100.000 viviendas, de repente, cuidado, que es que la construcción lleva quejándose de que falta mano de obra a los jóvenes, ya no se quieren dedicar a la construcción.
No
es complicado y es que el sector directamente dice, a ver, no, es que los números no cuadran con respecto a los trabajadores que tenemos en este momento. Ya es complicado cumplir con las promociones actuales. Es complicadísimo.
Es que, mira, es que es una ley que es una verdadera locura. Es incongruente mil por mil. Por un lado dices que vas a construir miles de viviendas, bueno, ya hemos dicho que en 5 años no ha construido ni una sola vivienda, nada más que ha arreglado las marismillas, eso sí lo ha arreglado, pero lo demás no ha hecho nada. Pero luego tenemos otro problema, el tope del alquiler. ¿Sabemos las consecuencias del tope del alquiler? Porque el tope del alquiler en las zonas tensionadas lo que va a hacer es que los propietarios dejen de alquilar sus inmuebles porque no quieren esa inseguridad jurídica y van a dejar de alquilarlos. Van a estar y, bueno
es algo
espero que
es
no
algo
haya
que
una
ya...
policía, porque ya hará la gente porque no le pongan una multa. Sabemos que le van a meter el IBI. Pero ¿sabes lo que va a pasar? Que esa gente, las personas que pensaban alquilar, que ya no pueden hacerlo porque va a haber menos oferta en las zonas tensionadas, se van a ir a otras zonas. Y esas otras zonas, como ya saben que las tensionadas no se alquila, van a subir sus alquileres. Con lo cual los alquileres van a ser más caros y encima va a haber menos alquileres.
Sobre todo que se está
produciendo. Es un despropósito.
Se está produciendo desde los últimos 3 años que se viene hablando de topes, cuando por causa de la pandemia y de la inflación se ha justificado ese tope del 2%. El sector inmobiliario, que al final, pues sí que es verdad que somos todos vivimos en una casa, pero el sector inmobiliario, que al final son agencias, son los que mueven mayor cantidad de oferta de vivienda, tanto en alquiler como en compra, sí que viene notando que la oferta está cayendo una barbaridad. Un 28% ha caído de media, según Idealista, sí, la oferta de alquiler en toda España en lo que llevamos de legislatura. Y es que lo que las inmobiliarias nos comentan, que al final son las que tienen las ofertas disponibles y saben cómo está el mercado, que todo este ruido, lo que hace, Carmen, decías, es que el propietario ya ha subido, ya ha hecho esa subida de precio, ha ido subiendo el precio precisamente para pues no verse perjudicado por ese 2% y por el futuro la futura ley de vivienda. ¿Y qué ha hecho también? Ir a la venta. Decide directamente vender el inmueble que tenía, que ahora encima además los precios de venta están altos. Directamente han quitado su vivienda de alquiler para destinarla a la venta. La han destinado también al alquiler turístico.
Y las hipotecas más altas, con lo cual también vas a tener más problemas para comprar la vivienda.
El tema es que al final es un problema de oferta. Entonces, desde el sector lo que sí que lamentan es que no se esté yendo más allá de todos estos anuncios, que claro, de construcción de vivienda, que si se construyese en este momento serían, por supuesto, mejorarían la oferta de manera considerable, no se ha ido al fondo de la cuestión, que es que falta oferta, pero no falta oferta en 2025 o dentro de 10 años, cuando se construyan todas estas viviendas. Falta oferta hoy. Y si esa oferta falta hoy, como decía Carmen, al final los propietarios, uno, lo que están haciendo es sacar su vivienda de alquiler y venderla, llevarla al alquiler turístico, llevarla al alquiler por temporadas, que esto está creciendo también bastante, es decir, retraer mucho más la oferta de alquiler. Y no solo eso, muchos propietarios también, si tú les topas el alquiler, si tú les topas los precios, ¿qué se está produciendo? ¿Qué se puede producir a futuro con esta ley? Un envejecimiento aún mayor del parque inmobiliario de alquiler.
Nadie
porque ¿qué incentivo tiene ese propietario para arreglar esa vivienda si no va a poder subirle el precio acorde a lo que suben los precios, a lo que sube el IPC, a lo que a él le sube la vida?
Es que ese es el mayor, para mí, la mayor pega que tiene esta ley de vivienda, que al final es una intromisión al derecho de propiedad privada y una intromisión a las normas del mercado. En el momento en el que se ha aceptado una reclamación política del Partido Nacional, del partido de Bildu y de Esquerra Republicana de Cataluña, de regular también los precios del pequeño propietario, que es el 80% del tenedor de la vivienda en este país, no los fondos buitre, no los fondos de inversión, sino el pequeño propietario, ese señor, ese pensionista que quiere complementar su ínfima pensión con una vivienda que tiene por herencia y que la pone en el mercado del alquiler, y que ahora ante la inseguridad jurídica de una persona que tiene 70, 80 años y que simplemente quiere llegar más holgada a fin de mes, la retira del mercado por el miedo a que le tomen el pelo o a que de repente
claro,
un vándalo se la ocupe,
claro.
La ocupación de la que hablaba Carmen, etcétera, etcétera. Con lo cual, insisto, 80% pequeño propietario, que es al que se le mete mano precisamente en esta ley, y que ahora mismo queda al albur, de la suerte, porque básicamente, o de la suerte, o que por seguridad básicamente automáticamente da un paso atrás. Y yo creo que ese es el principal problema que tiene la ley de vivienda. Y ojo, cuidado, porque quedan 9 meses de legislatura y en 9 meses sí que da tiempo a ver. No da tiempo a ver los efectos de la construcción de viviendas que no se van a llegar hasta 2025, pero sí da tiempo a ver los efectos de aplicación de la ley de vivienda o por lo menos el fiasco en la aplicación de la ley de vivienda.
Y del ruido. Sí que es verdad que hemos deslizado en esta tertulia que al final son las comunidades autónomas las que van a tener en su mano, por ejemplo, el tema del gran tenedor, que pasa de
la calificación sí,
de 10 a 5. Y bueno, pues las comunidades del Partido Popular, varias de ellas ya han sido críticas, también el PNV, como decías, y han dicho que no lo van a aplicar. Pero el otro día el presidente del gobierno fue firme y vino a decir que iba a obligar a las comunidades a aplicarlo. Carmen, tú contabas esta semana que eso no va a ser posible.
Bueno, no es que no sea posible. Un gobierno, un BOE es muy fuerte, ¿eh? Vamos a ver. Lo que sí, de lo que yo...
Pero que el Poder Judicial le había avisado.
El Consejo General del Poder Judicial en su momento, sobre un anteproyecto de la ley de vivienda, que no tenía, bueno, que vamos, al lado de ahora es Santa María Goretti, quiero decir que, porque está cambiado mucho, con más enmiendas, y no se parece gran cosa. Entonces, con ese incluso, que cuando se hizo la votación, pues fue un voto crítico a esa propia ley, lo que venía a decir es que, señores, tengan cuidado, no invadan competencias, porque hay cosas que no se pueden hacer. Pero a lo mejor tampoco se puede hacer la ley de patrimonio y de momento ya está, o sea, perdón, la ley de solidaridad a las grandes fortunas y ahí está, y a lo mejor será inconstitucional, posiblemente, pero estar está, y molestar ya molesta.
El tema es como dice Ketty, el daño que se hace, claro, el tiempo, incluso el ruido, es que el ruido ya se ha visto, es que se está cayendo la oferta de alquiler, entonces no estás solucionando la raíz del problema y eso al final al que afecta es al más vulnerable,
pero además
al que pretendes ayudar es al que más afecta.
Es que yo no sé lo que pensaréis vosotros, pero esta ley es lo más parecido a la ley de arrendamiento de la época de Franco. Es que es una ley intervencionista. Es que cuando ha dicho el presidente, por fin una ley que no es neoliberal, pero bueno, ¿para qué? ¿Para que sea intervencionista? ¿Para que sea expropiese como Hugo Chávez? O sea, es que es más o menos lo que el concepto de la ley es
a ese. Las conocidas rentas, sí, antiguas,
claro,
¿no?
Pero el mensaje va a todas aquellas personas que verdaderamente necesitan un piso. ¡Jo! Pues qué pena, porque se le está engañando.
Ketty, ya en la vertiente más puramente política, ¿con esto Podemos se cuelga una medalla con esta ley?
Bueno, en absoluto. De hecho, Podemos ha estado orillado en las negociaciones parlamentarias de
bueno,
la
sobre
ley
los
de
anuncios
vivienda.
De uh-huh. anuncios inmobiliarios del agente inmobiliario Sánchez, no tenía mucha idea.
No tenía mucha idea, pese a que la paternidad y la maternidad de las medidas era de Podemos, precisamente, sí. Con algunos matices, pero eran suyas. Y de hecho, bueno, pues algunas fuentes ya apuntan a que hay peticiones por parte de miembros destacados de la órbita morada en el Consejo de Ministros para que la órbita socialista tenga en cuenta que los futuros anuncios han de hacerse de manera conjunta pensando en que se puedan mutualizar los beneficios electorales, ¿no? De cara a la contienda electoral. Digo que se les ha orillado porque precisamente en este juego de escenificación de la responsabilidad que se hace cuando se aprueba una ley, el gobierno y el propio Palacio de la Moncloa cedió la venta de los acuerdos en un primer momento a Esquerra Republicana de Cataluña y a Bildu. Orilló a Podemos en esta negociación y no solo lo orilló, sino que incluso dio un paso atrás por parte del Partido Socialista para que fueran precisamente Laura Villoroera y Óscar Matute quienes anunciaran en rueda de prensa en primer lugar los detalles, ¿no? del proyecto de ley pactado con estas fuerzas políticas. Y es más, llama poderosamente la atención con una de las banderas de esta legislatura, que era la lucha contra los pisos turísticos. Precisamente, Podemos presenta una enmienda para que esto se incluya y se le ponga coto, y por la presión tanto, ya explicarán por qué, de Esquerra como de Bildu y del Partido Socialista, esto se rechaza. Con lo cual, Podemos ha quedado claramente orillada en la negociación. Ahora mismo siente que aquí hay un debe y que hay una deuda de reconocimiento y que en las próximas el gobierno tiene que contar con ellos, porque si no, el ruido que ya hemos escuchado en semanas pasadas con la ley del sí es sí y con otros proyectos de ley, volverá y volverá con más dureza que en semanas anteriores, lógicamente porque estamos a las puertas de una campaña electoral.
Y es que has tocado precisamente un tema que para mí es mollar y es ese tema de los pisos turísticos, porque No hay que olvidar que gran parte de que falte esa oferta de alquiler en vivienda habitual, en alquiler tradicional, precisamente es esa. Es que se ha incrementado el número de pisos turísticos en los últimos años, que es un fenómeno, un modelo de negocio como otro cualquiera, pero que es verdad que si no hay pisos, si no hay vivienda, pues tienen que salir de algún sitio, y de ahí han salido. Y es precisamente la queja del sector turístico, del lobby hotelero, ¿no? Esta regulación, sí que es verdad que en algunos ayuntamientos la oferta y las licencias, sobre todo de alquiler turístico, están reguladas, pero en otras zonas no tanto. Entonces, lo que sí que se espera es un trasvase, como decimos, de ese alquiler tradicional al turístico, porque es que se queda fuera del tope. Claro. Queda fuera del tope, es verdad que es más rentable, sí que es verdad que tienen que hacer de cara al propietario muchas más gestiones, porque es un alquiler muy con mucha rotación, problemáticas con los vecinos que podemos ver todos, pero...
Pues nada, más economía sumergida. Si es que está, claro. Si es que por eso digo que esta es completamente recerebrada la ley, porque es que no...
Es que al final
no tiene una visión global de las cosas.
No ayuda, o al menos así plantea el sector, con los datos que se ven de stock de oferta, al que se quiere ayudar, que es al más vulnerable, que necesita pagar poco por una vivienda en alquiler, si los precios van a seguir subiendo, porque además son medidas que ya se han llevado a cabo en otros lugares, en Berlín, en Barcelona, con un claro efecto
en Nueva York,
en Nueva York de París, aumento de precios,
en Venecia,
entonces, en Cataluña.
Claro, en Barcelona
la ley que está suspendida, y no solo la ley está suspendida por el Constitucional, sino que son los propios miembros de Esquerra los que han pregonado aquí a los cuatro vientos, una vez que se aprueba la ley, en esa rueda de prensa, la que el PSOE le cede la iniciativa política, que la ley catalana que está suspendida por el TC es la inspiradora, la gran inspiradora de toda esta normativa.
Qué
y es verdad.
Tenemos.
Y solo una cuestión, una en relación a los pisos turísticos y otra en relación a las autonomías del PP. En relación a los pisos turísticos, hombre, es muy llamativo que esto se produzca, porque hubo estimaciones en su día que apuntaban a que precisamente el precio de la vivienda, concretamente en las áreas tensionadas en las que el gobierno quiere meter mano, habían aumentado en un 200% el precio de la vivienda. Y sin embargo no le metes mano a los pisos turísticos, que son precisamente los que provocan este incremento desbaratado del precio de la ley y del precio de la vivienda. Y luego, en relación a las autonomías del PP y la capacidad o la amenaza del presidente del gobierno, advertencia, llamémoslo como queramos, de cumplir la normativa, no deja de ser muy llamativo que precisamente esta ley, que se apunta como propia a Esquerra Republicana de Cataluña, porque permite que sea la autonomía la que le quede la zona tensionada, la que fije el precio, la que regule o la que arbitre procesos para evitar un desahucio, es decir, a la que le permites plena autonomía y soberanía y capacidad para actuar en el plano inmobiliario, no tenga ninguna autonomía y tú obligues desde el gobierno central a aplicar una normativa. A ver, ¿la autonomía tiene autonomía o no la tiene? ¿Tiene soberanía o no la tiene? Es un contrasentido, ¿no?, esto que está diciendo el gobierno.
Totalmente, Ketty. Vamos a finalizar ya, si os parece, recordando, como hacías al principio, lo que queda, los tiempos para que ya definitivamente esta ley quede aprobada después de su paso por el Senado.
Pues el día 16, que es cuando se espera básicamente que pase por el pleno del Senado, de la Cámara Alta, es cuando se aprobaría, si es que antes la reunión de la mesa de la Cámara Alta del Senado no pone objeciones a la misma, que es lo que hemos contado antes de las posibles palos en la rueda que pudiera poner el PNV. Hay que recordar además que es que las dos primeras semanas de mayo, la primera semana de mayo, no hay pleno, porque es periodo, no es periodo extraordinario, es simplemente periodo inhábil, y a partir de ahí el primer pleno posible sería, ya digo, martes 16 de mayo, primera semana de la campaña electoral, aprobación definitiva, y a partir de ahí la puesta en marcha, la aplicación por parte de las autonomías que así lo consideren.
Y la agencia inmobiliaria Sánchez SL seguirá haciendo anuncios.
Sin ningún tipo de duda. De hecho, antes de que se apruebe la ley, recordamos, Consejo de Ministros del día 9 de mayo, es cuando se va a aprobar definitivamente la compra, porque ya no es cesión, del suelo de defensa para la construcción de las 20.000 viviendas en alquiler que anunció el presidente del gobierno en el Senado, en la Cámara Alta, y a partir de ahí la intención de Moncloa básicamente es continuar con el autobombo y bombo electoral, con anuncios semana a semana, sino día tras día, porque ya la inquietud que tenemos cada vez que anunciamos una comparecencia del presidente del gobierno es: hoy cae otra de Vivienda.
¿Cuántas serán y dónde estarán? Gracias, Keti, como siempre.
A ti, un placer, querida.
Carmen, ¿alguna cosa,
sí,
alguna cuestión
quería,
que te veo apuntar y
sí,
sé que quieres
sí,
contarnos
alguna? Quiero puntualizar tres cosas. Bueno, una de ellas, otra de las consecuencias negativas de esta ley es que el inversor no se va a fijar en España, donde hay inseguridad jurídica, donde cada día tenemos una normativa distinta, una intervención más, no va a venir a España. Eso es terrorífico, es terrible. Y no sé si no se dan cuenta que eso también destruye empleo. Será tremendo. No quisiera olvidarme de la ocupación. Creo que la ley podía haber tenía la oportunidad de haberse hecho eco de la problemática que hay en España, de los problemas que tienen aquellas personas que se ven afectadas por la ocupación, que se quedan sin casa y acaban siendo más vulnerables que los que ocupan sus propias viviendas, y que el gobierno no les ha escuchado absolutamente nada. Y ya para terminar, y esto ya lo hago así un poco a modo de pregunta, cuando dice que nos dices que Hacienda pagará 500 millones de euros a Defensa, ¿no? Bueno, uh-huh. El dinero sale del mismo sitio.
Claro.
O sea, que
de
será
bolsillo.
De una bolsa, lo saco de una saca para meterlo en otro. Yo digo, también es eso electoralista, porque fíjate, le quito 500 millones, ¿sabes? Le hago a Defensa y le quito Vivienda.
No solo es electoralista, es un dardo a Podemos en la punta,
claro,
del paladar,
sí,
por decirlo de... Porque efectivamente este dinero solo se puede destinar a incremento de gasto en defensa, y es decir, al aumento del 2% que tanto hizo Podemos elevar el grito al cielo, precisamente por cumplir con los compromisos de la OTAN. Esto básicamente acelera el proceso de incremento de gasto militar, porque solo se puede dedicar, según la ley, a gasto militar, con lo cual es la cuadratura del círculo,
pues,
contra
una...
Podemos en materia, claro, inmobiliaria.
Es una pena,
es que
porque
no falta ni un...
hay una lista de militares,
es interesante, ¿eh?
Hay una lista de militares desahuciados que les han sacado de las viviendas, y el ejército es de los que menos ganan de la administración, uh-huh, y están ahí, y, o sea, hay un policía, un guardia civil que está trabajando en Mallorca y está viviendo en una roulotte porque no le dan una vivienda. Es que esto es de locos.
Carmen, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, compañeras. Es que os tengo que despedir porque ahora vamos a hablar del rey emérito y su presunta, supuesta...
Uy, pues seguimos escuchando.
Qué culebrón.
Hasta
eso
luego,
no termina
compañeras.
Nunca. Venga, un saludo.
Estás escuchando Al Tanto.
María Palmero, una semana más aquí con nosotras.
Sí,
muy buenas.
Sí, otra vez.
Es que está la crónica rosa, hablábamos al principio.
Sí.
Shakira, Ana Obregón... Ahora ya nos ponemos más serios para hablar del rey emérito. ¿Qué ha pasado? Tiene una hija secreta llamada, presuntamente, hay que decir, llamada Alejandra, de una relación con una aristócrata. Esto lo han desvelado los periodistas José María Olmo y David Fernández en un libro, ¿no, María?
Sí, son periodistas del Confidencial, han sacado un libro, y el propio periódico ha sacado un adelanto, y en ese adelanto se lee esto. Y nada, pues una... Según ellos, el rey tuvo una hija que se llamaba Alejandra y ella lo sabía, y según ellos, en el círculo cercano del rey también. Que
eso
nunca...
es, ¿quién es Alejandra? Vamos a situar al oyente, que tú has escrito un artículo desvelando un poco quién es Alejandra, esa supuesta hija secreta del rey de la que todo el mundo habla. ¿Qué edad tiene aproximadamente?
Pues aproximadamente tiene 43 años, 44... se dedica a la moda, ha hecho campañas de publicidad, sus padres son aristócratas, está casada y tiene un hijo. Es muy inteligente, es alta, delgada, guapa.
¿La hemos visto en la prensa rosa?
Sí, claro, también aparece en la prensa rosa. Todo esto es lo que dicen los periodistas. Y nosotros esta mañana hemos sido los primeros en sacarlo, que conste.
Hombre, María Palmero,
porque...
es que está ahí al quite de la noticia.
No,
y
ha sido gracias a los compañeros de mesa, que
trabajo en equipo, todo aquí en Dioyeti.
Sí, que a ver, los periodistas dan muchas pistas y simplemente hay que sumar 2 más 2 y claro, te sale un nombre. Cuando buscas todos los datos que dan ellos en Google, te sale Alejandra de Rojas.
Ajá, que es esta supuesta supuesta hermanastra del rey Felipe VI.
Sí, claro, a ver, todo encaja porque Alejandra de Rojas es hija de condes, está casada, tiene un hijo, se dedica a la moda, sale a la prensa rosa, y tiene la edad que los periodistas del Confidencial dicen, es decir, todo encaja que sea ella.
Curiosamente, claro, esta noticia ha salido a la luz después de que estos días el rey emérito haya vuelto a visitar nuestro país.
Sí, sí.
Una visita con un perfil un poco más bajo, ¿no?, que el anterior.
Sí, sí, más bajo, y aunque bueno, al final siempre acapara la atención. Por cierto, respecto a la hija, el rey ha desmentido ya que tenga una hija que se llama Alejandra, lo cual también es un poco raro que unos minutos después de que salga la noticia él lo desmienta, porque normalmente pasa más tiempo, así que no sé.
El rey ha hablado, el rey emérito, ¿y cuáles han sido concretamente sus palabras?
Que no tiene ninguna hija que se llama Alejandra.
Los periodistas desvelan que, bueno, que esta supuesta paternidad extramatrimonial del rey emérito era sabida por Zarzuela.
Sí, ellos dicen eso. A ver, es que es casi una información que dan los periodistas, pero no se aporta de momento ni pruebas de paternidad ni nada que decir. Aunque tienen tres fuentes solventes.
Eso te iba a decir, ¿de dónde sale esta paternidad? ¿Cuáles son sus fuentes o sus conclusiones para llegar a este fin, Alejandra?
Pues según ellos era Vox Populi en el entorno, lo dijo un examante del rey, y tienen más fuentes y solventes. Quiero decir, para publicar algo así en un libro tienes que estar muy seguro de que eso es cierto.
Y esa hija, sí que es verdad que, bueno, aunque, pues, como dices, está centrada en la moda, si la hemos podido ver en el papel cuché, nunca ha hecho ninguna reclamación de paternidad, ni prevemos que la haga.
No, además es que ella tampoco lo necesita, quiero decir. Y no le interesa. De hecho, bueno, como supongo que muchísima gente, hemos estado mirando las redes sociales de Alejandra a ver si ponía algo, que ella es muy activa, y desde que salió la noticia no ha tocado nada sus redes sociales. Así que estamos esperando a ver si ella dice algo.
Estamos esperando a la primera reacción. ¿Se conoce o se sabe, según publican estos dos periodistas, si la supuesta hija del rey emérito tenía algún tipo de contacto con sus supuestos presuntos hermanos reales?
No.
No, que no tenía, porque al final, pues bueno, como comentabas, era un perfil que probablemente se han podido encontrar en alguna fiesta de la aristocracia española.
Sí, yo creo que sí que conoce al rey Felipe, pero no tiene contacto.
El libro, este es el primer capítulo, claro, nos esperan mucho más contenido acerca del emérito.
Sí, supongo que saca lo más jugoso, claro. Porque a todo el mundo le importan estas cosas más que lo que haya podido hacer el rey en su faceta profesional, supongo.
María, vamos de libro en libro.
Sí, la semana que viene me espero ya cualquier cosa.
A ver, yo también. La semana que viene, seguro, de Shakira, que sabemos, está ya en Miami,
bueno,
¿no?
Sí, está en una isla, en Fisher Island. Piqué ha aterrizado hoy allí, de hecho, para ir a ver a los niños. No ha dicho nada a la prensa, iba muy serio, solo, lo que daba una imagen un poco de pena al pobre, así como, ¿sabes?, solo, en un vuelo tan largo, a Fisher Island, bueno, y nada, está allí.
Hombre, a ver, te vas a Miami, pena, María, con el calor que hace aquí en Madrid, ahora mismo no nos iríamos nosotras a Miami a darnos un bañito en Miami Beach.
Sí, pero el vuelo es muy largo, ¿eh?
Bueno, yo me iba. María, como siempre, muchas gracias, y a ver la semana que viene qué libro sacan, que nos desvela más cosas interesantes.
Una canción. Un hijo.
Es un no parar esto.
Sí, sí.
María, como siempre, muchas gracias.
Gracias a ti.
Y a todos ustedes, una semana más. Muchas gracias por escucharnos. Han visto, hemos tenido de todo en esta tertulia. Parte de tribunales, parte de Cataluña, como no, crónica económica, hablando de esa importante ley de vivienda, y crónica rosa. No nos falta de nada. Muchas gracias por escucharnos. Un abrazo.
Al tanto, la tertulia semanal de The Objective.